La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Muy buenas, estimados radioyentes, bienvenidos a este programa especial de Radio Martí, La Habana, Miami, el éxito y el abandono. La Villa de San Cristóbal de La Habana cumple 500 años, la ciudad de Miami 123. Este programa está dedicado a la fundación de la capital cubana, también a Miami, capital del exilio cubano. Un servidor, Álvaro Alba, acompañado de nuevo por Lucy García, les invita a esta media hora de programación sobre dos ciudades cercanas y lejanas.
Muchísimas gracias. Qué bueno que me des la oportunidad de compartir con todos nuestros oyentes y en este programa tan interesante al que estoy disfrutando cantidad. Déjame decirte que vamos a seguir con el colega de Radio Martí, Orlando González Esteva, quien en esta última entrega de la entrevista nos va a relatar cómo eran los espectáculos en Miami sobre Tropicana. Óigame, yo también tengo experiencia de eso. Los preparativos, la participación de Max Borges, que el arquitecto de este histórico plantel, que nos confiesa sobre su viaje a La Habana y el encuentro inolvidable con Dulce María Loynaz. Un banquete para los oídos. Sí. Vamos a preparar.
Lucy, tú también participabas en esos espectáculos de música cubana, de música habanera.
Sí, trabajé como por 30 y tantos años con Orlando González Esteva y se hicieron grandes cosas.
Música de La Habana de los años 40, de los 50.
Hicimos la década del 40. Las 100 canciones más famosas del mundo. Una gama donde se plasmó aquí en la ciudad de Miami todo nuestro mensaje, que era a través del arte.
Bueno, escuchemos, y también él nos relató, y para mí fue un descubrimiento y al mismo tiempo un placer conocer de ese encuentro que tuvo Orlando González Esteve en La Habana con Dulce María Loynaz. Escuchemos. Tropicana.
Sí.
Está por cumplir 80 años.
Uh-huh.
Y dos de esos espectáculos se llamaron Recuerdos de Tropicana, ese famoso centro nocturno.
Así es. Se nos ocurrió revivir Tropicana en el escenario del auditorium, pero no a nivel físico, porque eso es imposible. No se puede recrear Tropicana en ningún lugar del mundo, pero sí a partir de los recuerdos de las personas y de la imaginación. Y, por supuesto, de una pantalla donde proyectamos imágenes de Tropicana en los años 50. Tuvimos en el público a un grupo de personas que nos ayudaron muchísimo dándonos fotos para que nosotros las convirtiéramos en diapositivas, bailarinas y bailarines de Tropicana, que viven en Miami todavía y que tenían fotografías con toda la gente que actuó. En los años 50, de aquellos primeros elencos, hay una fotografía maravillosa donde está la bailarina que me prestó esa foto, donde están Olga Guillot, Miguelito Valdés y el cuarteto Los Rufino. Todos, uno al lado del otro.
Sé que hablaste también con el arquitecto.
Oh, eso fue una experiencia estupenda, sí. Averigüé dónde vivía el arquitecto de Tropicana. No vivía en Miami, vivía en el norte de Estados Unidos, ¿no? Max Borges. Lo llamé por teléfono, conseguí su teléfono y Max me dijo que él venía a Miami una vez al año, que por qué no nos reuníamos cuando él viniera. Nos reunimos en un restaurante y Max nos contó cosas maravillosas sobre cómo él construyó el salón Arcos de Cristal y cómo remozó el salón Bajo las Estrellas. Lo tuvimos también en el público ese día. Y no tengo que decirte la ovación que recibió ese hombre. Cuando lo identificamos, el reflector cayó sobre él y ese anciano se puso de pie. También teníamos sentados en un lugar especial a los bailarines de Tropicana y las bailarinas. En determinado momento del espectáculo, les pedimos que se pusieran de pie. Estaba allí el maquillador y el peluquero de Tropicana en el teatro. Es decir, que era un trabajo de muchos meses, porque para que todo esto...
Eso no se hace en un mes.
No. Para nada, para nada.
Eso sí.
Y la cuestión era que el espectáculo no podía durar más de 2 horas y 10 minutos, porque eso es lo que debe durar un espectáculo, para que la gente se quede con ganas ¿no? Así que teníamos que meter La Habana en Guanabacoa. Y el espectáculo que hicimos...
Sin que llegara a ser un tornado como el que pasó recientemente.
No, por favor, para nada. Y teníamos también un espectáculo sobre La Esquina del Pecado. ¿No?
Recuerdo que me enseñaste el libro que editaron para eso, los folletos de la época.
Sí,
Y vi el anuncio de una óptica que creó el padre de Lorenzo de Toro.
Así es, así es.
Cuando se cumplieron los 100 años de esa esquina,
sí,
que sacaron, y tú me lo trajiste, identifiqué enseguida.
Los cubanos que están que nos están escuchando en este momento, quizás no hayan tenido acceso a ese documento, al que yo tuve acceso, insisto, Mara y yo, gracias.
¿Di dónde está La Esquina del Pecado?
¿Viste dónde? Galeano y San Rafael.
Galeano y San Rafael.
Ahora, lo que no mucha gente sabe, y Mara y yo averiguamos gracias a un álbum que nos prestó una ex empleada del Encanto, es que en el año 1836 o 37 se funda esa esquina. Y 100 años después, ya en el siglo XX, La Habana de los años 30 celebró los 100 años de La Esquina del Pecado, con fiestas a lo largo de ambas calles de Galeano y San Rafael, con una misa, con orquestas en plataformas,
Rosas.
De todo, El Encanto hizo lo siguiente. Mira qué maravilla para el habanero curioso, para las mujeres sobre todo. Hizo una exhibición en sus vidrieras, que eran famosas, las vidrieras del Encanto, de trajes de novia hechos en Cuba desde 1936 o 37 hasta 1936 y 37.
100 años.
100 años, 100 años. Esa fue una esquina importante. ¿Por qué? Porque ahí estaban los principales comercios de La Habana.
Era el centro, era el centro.
Era el centro comercial de La Habana, ¿no? ¿Por qué La Esquina del Pecado? Bueno, yo creo que muchos cubanos lo saben, ¿no? Porque por las puertas del Encanto salían y entraban algunas de las mujeres más bellas de Cuba. Bellamente peinadas, maquilladas, vestidas. Algunas eran empleadas del Encanto, ¿no? Y allí, en los corredores, se estacionaban hombres solos a piropearlas, a ver si podían conquistar alguna.
Yo recuerdo aquellas grandes tiendas de La Habana. Yo era pequeño todavía, creo que esto duró hasta inicios de los años 70.
Ajá.
Aquellas vendedoras de esas tiendas vestían impecablemente,
ajá,
arregladas con collares, o sea, eran unas damas.
Esas mujeres sabían, muchas de ellas, Álvaro, y lo digo refiriéndome a la coquetería natural de la mujer, sabían que si pasaban por esas dos calles y por esa esquina, allí iba a haber hombres admirándolas. Y se vestían, y se maquillaban, y sonreían. Y en este espectáculo recuerdo que hicimos una selección de piropos. Y en determinado momento, durante el espectáculo, dijimos algunos de los piropos que podían haberse dicho en La Habana de aquella época.
Esos piropos que no escuchas hoy en las letras del reggaetón, por ejemplo.
Y esos piropos que hay que tener mucho cuidado con decirlos, porque hay damas que pueden hoy sentirse agredidas porque alguien le diga algo bonito, ¿no? Esos piropos se estilaban en La Habana de aquella época, ¿no? Y esa esquina era importante.
¿Sabes qué? Me llamó la atención recientemente leer un artículo en la prensa oficial de Cuba donde las mujeres se quejaban por los piropos que le hacen, porque no son piropos, son ofensas.
Ah, bueno, si son groserías, tienen toda la razón del mundo. Para...
O sea, ya el piropo no es el piropo de esos que tú seguro que leíste aquella noche.
Los piropos estaban, yo no traje una lista de ellos, la tengo en la casa. Tenían un encanto,
una picardía.
Una picardía sana. Vaya, eran piropos realmente que estaban a veces incluso cercanos a la poesía por la imaginación de quienes los escribía o los improvisaba.
La mano en el corazón. ¿Lograron ustedes satisfacer a través de esos espectáculos aquel anhelo frustrado de disfrutar, de viajar a una Habana muy distinta a la que hay hoy?
Bueno, tengo que contestarte en nombre de Mara y en el mío, ¿no? Que sí y que no. Sí, porque durante los días que precedían a esas presentaciones y durante las presentaciones, en medio de la música, los artistas invitados, las imágenes, casi Mara y yo acabábamos creyéndonos que estábamos de regreso en La Habana de los años 50. Estábamos saturados de sabana durante esos días. No pudimos satisfacer ese deseo plenamente porque en el fondo sabíamos que todo era mentira. Que todo era mentira. Y las canciones con las que poníamos fin a los espectáculos, canciones dedicadas a La Habana, nos dolían. Nos dolían a todos, al público y a nosotros. Y sentíamos cuando en la pantalla empezaban a aparecer imágenes de La Habana de los años 50, la orquesta comenzaba a tocar aquella música y nosotros la cantábamos. Sentíamos en el público el desgarrón de ver lo que fue La Habana un día y saber al mismo tiempo lo que es La Habana hoy.
Como aquella señora que después se te acercó y te dijo, esa Habana no es...
Un día al final de uno de estos espectáculos, siempre gran parte del público pasaba detrás a los camerinos a saludar a los artistas, ¿no? Porque allí estaban, no ya nosotros, allí estaba Blanca Rosa Gil.
Yo creo que esta es una anécdota que vale la pena ser recordada.
Después de uno de estos espectáculos estábamos Mara y yo en el camerino, rodeado de gente que iba a saludarnos, y se nos acercó una pareja, una señora ya, yo diría que sesentona, en esa década, tendría 60 y tantos años, con un hombre más joven que la acompañaba. Y venían también acompañados por un matrimonio que iba siempre a nuestros espectáculos. Ese matrimonio quiso que esta pareja, que venía de Cuba, que estaba de visita de Cuba en Miami, viera una de nuestras presentaciones. Cuando esa mujer se acercó a Mara y a mí, no podía hablarnos. Esa mujer regresaba a Cuba en cuestión de días. Lloraba, sollozaba, se abrazó a nosotros y no podía decirnos una sola palabra. Las amistades que estaban con ella trataron de calmarla y no podía calmarse. Por fin balbuceó lo siguiente, nos dijo más o menos esto: La Habana verdadera no está allá de donde yo vengo, ni es La Habana a la que yo voy a regresar. La Habana verdadera estuvo aquí esta tarde en este espectáculo. Vaya. Y Mara y yo nos conmovimos.
Después usted es de 13 años.
12.
12 años.
Sí.
Ya vaya 54 en el exilio. Uh-huh. Ya peinas canas.
Sí.
¿Has vuelto a La Habana?
Una vez, cuando no las peinaba. En el año 80, mi madre regresó porque mi abuela estaba mal de salud en Palma Soriano. Y mi abuelo ya estaba en libertad, había estado en la cárcel unos años, le habían concedido la libertad condicional. Mi abuela estaba mal y mi madre me preguntó, mi hijo, ¿tú quieres regresar conmigo a ver a tus abuelos? Yo le dije que sí. El propósito no era ir a La Habana, el propósito era regresar a Palma Soriano y estar en la casa de mi niñez y volver a ver a mis abuelos, que eran ya personas mayores. Pero para llegar a Palma Soriano había que pasar por La Habana. En ese año uno tenía que pasar allí un par de días, hacer los trámites y entonces tomar un avión a Santiago de Cuba y luego de Santiago de Cuba tomar un taxi a Palma Soriano. Así que estuvimos 2 días en el Tritón, en el Hotel Tritón.
Estaba recién construido.
Sí, era un hotel hermoso, hermoso, allí frente al mar. Caminamos, mi madre y yo, por La Habana. Yo no conocía a nadie en La Habana. Yo conocía a 2 o 3 personas a través de sus libros. Y decidí que si iba a estar 2 días en La Habana, yo quería tratar de conocer en persona a estos autores.
¿A quiénes?
En primer lugar, Dulce María Loynaz.
Habanera.
Dulce María Loynaz. Averigüé su dirección en Miami. Pedí en La Habana orientación para llegar a esa dirección en El Vedado. Llegué allí una mañana. La casa tenía rejas delante. Vi a un hombre que salía de la casa, le pregunté y me dijo una frase que no olvidaré jamás. Bueno, me preguntó, ¿quién es usted? Le dije, mi nombre es fulano de tal, vengo de Estados Unidos y traigo un saludo de admiración para Dulce María Loynaz. No solo mío, sino de otros escritores en Miami. El hombre me dijo, mire, regrese por la tarde porque la señora solo recibe al crepúsculo.
Bello.
Bello. Es el título de un libro, ¿verdad? La señora solo recibe al crepúsculo. Yo le voy a decir, me dijo, que usted estuvo por aquí y que va a regresar. Regresé esa tarde y efectivamente allí en su portal estaba Dulce María Loynaz, ya anciana, con una amiga tan anciana como ella, en unas mecedoras. Yo dije cuál era mi nombre desde la acera, me invitaron a pasar y pasé allí un rato inolvidable. Los primeros minutos fueron incómodos para ella y para mí, porque obviamente no estaba acostumbrada a recibir gente joven. Y yo venía del extranjero con un gran entusiasmo. Y lo primero que le dije ya en el portal fue, Dulce, usted no se imagina lo que significa para mí estar aquí en su casa y conocerla a usted personalmente. Y me miró y me dijo fríamente, con una frialdad que hubiera desanimado a cualquier otra persona que no hubiera nacido en Oriente. No, me dijo, joven, usted se equivoca. La persona a la que usted se refiere murió hace muchos años.
¿Yo?
Solo atiné a hacer como soy yo y a decirle, ay, Dulce, no me diga eso. ¿Cómo usted me va a decir eso? Con la alegría que yo siento de verla. Bueno, pase, pase y siéntese, pase y siéntese. Y aquella mujer durante la conversación empezó a ser otra, al punto, bueno, le hice una pregunta que quizás deba decir aquí. Cuando ya hubo la suficiente confianza para que ella supiera cómo pensaba yo en lo que se refería al gobierno cubano, yo le pregunté, Dulce, ¿y por qué, si usted no ha estado de acuerdo con este gobierno, usted ha permanecido en la isla? ¿Usted no se ha ido al extranjero? Álvaro, sin titubear, me dijo, porque yo no podré tomar un arma, pero yo me he quedado aquí para demostrarle a este gobierno mi desprecio. Así, ¡plaf!
De las cosas que uno lee y nunca se le olvida, porque es dolor, fue hace años uno de los vecinos de esa casa que tú visitaste. Uh-huh. Él cuenta que siendo adolescente en el Comité Este de Defensa de la Revolución, uh-huh, CDR, organizaban protestas. Y le decían a él entonces, que era un menor de edad, un adolescente, llevaban a los muchachos de las escuelas y le decían que habían que gritar frente a casa de esa vieja que estaba loca.
Claro.
Y él participó de eso.
¡Qué horror!
Estaba en cuarto, quinto, sexto grado, hasta que con el cabo de los años, cuando pasó el tiempo, que estudió y supo que a esa señora a la cual ellos le gritaban siendo niño, era Dulce María.
Uh-huh. Le tiraban piedras, le rompían las ventanas, le echaban excremento de perro en el portal. La cuestión era humillarla porque era una gusana, ¿no? Entonces, pues, estuve allí y al final de la tarde, cuando ya me di cuenta que debía despedirme, ella tuvo la gentileza de decirme, usted me ha dicho que se va a ver a sus abuelos en Cuba. Yo le dije, sí, voy a Palma Soriano, ese es el propósito de mi viaje, realmente, no ver La Habana, ni ir a un centro nocturno, no. Yo estoy en Cuba para ver a mis abuelos. Me dijo, bueno, si usted no tiene inconveniente, cuando regrese de Palma rumbo a Miami, si está en La Habana, me gustaría que usted volviera a visitar mi casa.
¿Y regresaste?
Y regresé. Y entonces estaba la hermana de ella, Flor, que era un personaje, también esperándome allí porque Dulce le había avisado que yo iba a volver a la casa. Dulce me regaló varios libros, uno de ellos con una dedicatoria tremenda. No puedo contarte la anécdota porque es larga, pero sí es un libro donde ella me pone en la primera página a Orlando González Esteva, este libro donde sin yo saberlo anticipaba la futura tragedia. El libro es la historia de una casa habanera que es abandonada por sus dueños y que ya convertida en ruinas es echada abajo. Y ese libro se había publicado en España el 31 de diciembre de 1958.
Profecía.
Por eso lo dice ella, donde sin yo saberlo anticipaba la futura tragedia.
¿Y ese es el último recuerdo que tienes de ella y de La Habana?
Sí, antes en el viaje a Palma había visitado la Biblioteca Nacional porque quería conocer a Cintio
Vitieri. Construida antes de 1950.
Oh, por supuesto. Quería conocer a Cintio Vitieri y a Fina García Marrús. Y pasé un rato con ellos allí muy agradable. Visité también la casa de Eliseo Diego, pero Eliseo no se encontraba en la isla. Eran los habaneros que yo conocía.
Porque, de referencia.
Sí, bueno, y me había leído sus libros y estaba familiarizado con la obra de cada uno de ellos. Y yo quería verlos, ver cómo eran. Y me di el gusto mayor de estar con Dulce María Loynaz en un par de ocasiones en su casa y de conversar con ella. Debo decirte que eso fue el inicio de un intercambio de cartas que duró durante toda una década. Me escribía con alguna frecuencia, guardo esas cartas como un tesoro.
La más distinguida de las habaneras.
Oh, la gran señora, la gran señora, sí. Así que, nada, me fui de La Habana y de Cuba con cierta serenidad, porque esta vez me iba no como un niño, sino como un adulto. Me iba porque yo sabía que tenía que irme, que allí era poco menos que imposible gozar de la libertad y de las oportunidades que yo esperaba tener en mi futuro y que posiblemente sí pudiera tener en el extranjero, en Estados Unidos.
Estás escuchando La Habana, Miami, El Éxito y el Abandono, una serie especial de Radio Martí.
A continuación, escuchemos una viñeta de nuestro colega Pepe Forte.
Eva María se fue buscando el sol en la playa.
Eva María se fue buscando el sol en la playa con su maleta de piel y su bikini de rayas. Es una de las pegajosas frases de la canción Eva María del grupo español Los Fórmula Quinta. Escrita por José Luis Armenteros y Pablo Herrero, es uno de los éxitos más famosos del combo y lo que se conoce como canción de verano, que es una composición que corre en la radio en esa época del año, contagiosa, refrescante y con un estribillo fácil de memorizar. Eva María fue lanzada en un single y alcanzó el número uno en las listas de popularidad radiales de España el 14 de julio del año 1973. Se mantuvo en esa posición por 5 semanas consecutivas y se estima que del sencillo se llegaron a vender 300.000 copias en España y 1 millón a nivel mundial. Pero, ¿te has preguntado si Eva María existió de verdad o si es un título más de canción con nombre femenino? Sí, Eva María existió. Era una bonita chica española allá a principios de los años 70 que terminó siendo la esposa de Amador Flores, más conocido por Chapete, quien fuera el tecladista original de los Fórmula Quinta. Recientemente, Eva María, como dice la letra que su belleza inspiró, se marchó de este mundo, pero nos dejó para siempre recuerdos de su ausencia en una canción bonita que nadie olvidará nunca. Soy Pepe Forte y sí, recordar es volver a vivir.
Eva María se fue buscando el sol en la playa.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
El arquitecto Hilario Candela nos trae su visión de Miami, con su silueta de los rascacielos, de avenidas estrechas y todas las condiciones que tenía La Habana para ser una gran ciudad.
Y dicho esto, en boca de Hilario Candela, creo que tiene un doble valor.
Si vemos esos edificios que están detrás de nosotros, ese es el Miami que tenemos hoy, que no existía cuando usted hizo como arquitecto este estadio. ¿En cuántos está la mano de Hilario Candela?
Oh, hay unos cuantos. He tenido, gracias a Dios, la oportunidad de hacer algunos lado norte del río, como el edificio del el Hotel Hyatt y de la ciudad de Miami, que es un proyecto de Miami que lo hice en los años 70 y pico, y al sur en Brickell hay varios proyectos míos de oficinas en Brickell, etc. Pero lo que sí es dramático que yo puedo llamar la atención es que este era un lugar magnífico para medir el crecimiento de Miami. Le podíamos poner una reglita, ¿no? Y yo siempre he pensado que debíamos hacer un álbum fotográfico año por año, nada más que por esta fotografía. Ahora uno ve eso y el edificio más alto en Miami, cuando llegué en el año 60, tenía 17 pisos, que era el Banco Southeast, First National Bank, tenía 17 pisos. Ahora, si lo miramos con mucho trabajo, no lo encontramos. No es solamente porque haya uno más alto, todavía se puede ver, pero es que se pierde. No es que tenga uno delante, es que se pierde.
Estamos hablando de 80 pisos, estamos hablando
Sí, aquí hay 60. El edificio más alto en este momento, yo hice uno que era de 45, pero después el Southeast Bank, pero ahora viene el más alto que tiene, que ya está construido ahí, que tiene 70 y pico, y están hablando ahora de los de 80.
De
así
los
que,
de 100.
Y de los de 100, correcto. Así que esa es una medida magnífica de crecimiento de la ciudad.
¿Qué hubiera sido de La Habana si no hubiera pasado lo que pasó?
Eso lo pensamos, o lo pienso muy a menudo. ¿Qué hubiera sido de La Habana? Porque La Habana tenía ya el comienzo de cualquier cosa. Si era el comienzo de obras de arquitectura, La Habana lo tenía. Si era el comienzo de obras de arte, La Habana lo tenía. Si era el comienzo de parques, los parques nuestros viejos, como lo era, claro, el Parque Central, etcétera. Pero los otros espacios abiertos que La Habana tiene, La Habana tiene avenidas más amplias, o tenía avenidas en uso, avenidas más amplias que Miami. Miami es una ciudad que tiene calles muy estrechitas, que como se planeó sin pensar que iba a ser lo que es, Miami, la calle principal de Miami es súper estrecha, y ese es uno de los problemas que tiene. Y las otras calles iguales, uno de los grandes problemas de tráfico nuestro son esos, nuestros espacios públicos que no están pensados con anticipación a 50 años. La Habana no fue así, La Habana fue planeada como las grandes ciudades del mundo. La Habana fue planeada para el movimiento de personas y para la importancia que tenía la ciudad. Las personas que participaron en el planeamiento de La Habana desde épocas coloniales hasta la época republicana fueron personas que se daban cuenta de la gran, el gran rol, el lugar tan importante que La Habana tenía en el mundo. Y por lo tanto, planearon y propusieron para el futuro de la ciudad estas grandes avenidas. Vaya, el Malecón es extraordinario, el Paseo del Prado. ¿Qué ciudad en el mundo tiene el Paseo del Prado? Muy pocas. Lo tienen, indiscutiblemente, pero ¿qué ciudad en el Caribe? No existe. ¿Qué ciudad en Latinoamérica? México, en la época del reinado con Reforma, etcétera, etcétera, pero son muy pocas. Así que La Habana estaba muy anticipada y La Habana ya tenía muchos de los problemas que tenemos todavía nosotros aquí de comunicación anticipado, porque teníamos, como hablamos antes, tres túneles y varios puentes por el río Almendares, un río que no tenía en comparación nada del tráfico, en comparación el tráfico del río Almendares era nada en comparación con el río Miami.
Pues así llegamos al final de este capítulo de La Habana, Miami, del éxito al abandono. Me estoy despidiendo de ustedes y muchísimas gracias a Álvaro Alba que me permitió estar aquí y mantengan la sintonía.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí.